Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Marín. Daniel, buenos días. Daniel, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Pues muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa de la LEF, con nuestros oyentes, para recordarnos estas noticias del mundo del espacio, de la astronomía. Y empezamos en el espacio, recordando esos 50 años del primer hombre en el espacio, de Gagarin.
Pues sí, este año se cumple el medio siglo del primer vuelo de Yuri Gagarin, de la misión Vostok 1. Y bueno, pues creo que es un buen motivo para que la gente se vuelva a interesar o se interese más por la exploración espacial y por la historia de la exploración espacial, ¿no?
Porque tú crees que hemos perdido interés por la exploración espacial.
Yo creo que sí, en parte quizás vivimos en un mundo con muchos estímulos, ¿no? Y se ha perdido un poco. Evidentemente no es el interés que se desataba en los años 60, por ejemplo, cuando empezó desde el Sputnik en el 57, ¿no? Cuando empezó la carrera espacial, y luego con el programa Apolo a finales de los 60, pues no existe el interés que existía en la sociedad, evidentemente. Pero, bueno, pues ahora, aprovechando que se cumplen los 50 años, es una buena oportunidad para recordarle a todo el mundo lo que significó aquella hazaña, ¿no?
Uh-huh. Y lógicamente el pionero, ¿no? En ese momento, el primero en llegar al espacio, ¿no? Y esta expedición, digamos, este proyecto, digamos, tenía la delantera con respecto a los americanos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué ocurrió para que se diera la vuelta a la tortilla, digamos?
Bueno, en la carrera lunar, claro, fueron varios factores. El más importante por el cual la Unión Soviética no se adelantó a Estados Unidos fue sobre todo porque empezó tarde, aunque parezca paradójico, porque fueron los primeros en lanzar el Sputnik, a Gagarin y muchísimas otras cosas en que se adelantaron, pero empezaron tarde a preparar lo que es una misión hacia la Luna. Los fondos para construir el cohete lunar N1 y todas las naves espaciales que tenían que ir a la Luna, pues todo esto se aprobó bastante más tarde que en Estados Unidos. Siempre se fue a remolque en este sentido de Estados Unidos, y además invirtió muchísimo menos dinero, no solo a nivel de programas, sino de todo tipo, ¿no? Había mucho menos dinero que el que los Estados Unidos se gastaron en el programa Apolo. Entonces, esos fueron los motivos principales, ¿no?
Sí, Daniel, nos acompaña aquí también Juan Alberto Crespo, en los estudios de radio en Gran Canaria.
Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
No sé si se ha organizado alguna actividad para conmemorar estas efemérides.
Bueno, sí, ahora para conmemorar el 50 aniversario, pues a lo largo de estos meses vamos a ver en todo el mundo un montón de iniciativas, ¿no? Locales, nacionales, globales. En Rusia pues se van a hacer bastantes. Y aquí en España también se van a hacer unas cuantas. Y sí me gustaría destacar una que ha surgido hace unas pocas semanas, que se llama la Yuri Esfera. ¿Mm? Y que intenta aglutinar a todas las páginas web y a todos los blogs más importantes, ¿no? A todo el mundo que se quiera apuntar, y es una forma de celebrar este aniversario, ¿no? Cualquier persona que tenga una página web, un blog y quiera colaborar o quiera apuntarse, no tiene más que buscar Yuri Esfera en Google y seguir las instrucciones. Es muy fácil, ¿no? Es una iniciativa que yo creo que es bastante interesante.
Bueno, desde tu blog invitamos a todos los oyentes. ¿Lo puedes recordar, por favor?
¿El blog mío?
Sí.
Sí, danielmarin.blogspot.com.
Pues desde allí se pueden acercar a esta conmemoración, a este festejo, ¿no? Del mundo de la exploración espacial.
Sí, pero vamos, que cualquier persona que tenga un blog, una página web, que no tiene que estar dedicada a temas espaciales o de astronomía o de astronáutica, sino es simplemente una forma de unir gente que le interese este aniversario, que quiera celebrar este aniversario, ¿no? Los blogs pueden ser de cualquier temática.
Y a continuación, Daniel, nos vas a hablar del planeta más caliente conocido. Esto de más caliente suena un poco mal, ¿no?
Pues resulta que, claro, hay muchos planetas que se han descubierto en los últimos años que sabemos que están muy, muy cerca de su estrella, que orbitan su estrella a pocos millones de kilómetros. Entonces suponemos que tienen que estar a temperaturas enormes, ¿no?, de unos miles de grados. Pero claro, esto lo suponemos haciendo cálculos, no podemos medir la temperatura directamente hasta ahora. Y ahora hemos logrado medir la temperatura de un planeta, bueno, se han medido de varios planetas de este tipo. Y en este caso, que es un planeta que tiene el nombre de WASP-33b, pues ha observado que su temperatura superficial en el lado diurno alcanza unos 3.200 grados centígrados, ni más ni menos. Para que nos hagamos una idea, esto es la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Entonces es un descubrimiento bastante interesante y bastante curioso, ¿no? Primero, que podamos ser capaces de medir la temperatura de un planeta situado a varios años luz, ¿no? Esto es tecnológicamente muy, muy interesante.
¿Y a grosso modo cómo se ha conseguido hacer este cálculo?
Bueno, pues esto se ha conseguido... El instrumento, por cierto, que se ha utilizado ha sido el telescopio William Herschel, que está situado en La Palma. Es decir, que aquí Canarias tiene algo que ver. Que a veces nos olvidamos que en temas astronómicos, pues Canarias es uno de los sitios más importantes, ¿no?, del mundo. Uh-huh. Y se ha conseguido observando, intentando observar la radiación infrarroja del planeta, es decir, el calor que emite. Claro, directamente no lo podemos hacer. Lo que se hace es, se observa la estrella, porque no podemos distinguir el planeta de la estrella porque está muy pegado, se observa la estrella, la luz que emite, su calor también en infrarrojo, y cuando el planeta se encuentra detrás de la estrella, cuando pasa por detrás, en la disminución de temperatura que hay, sabemos que eso es del planeta, ¿no? Esa temperatura corresponde al planeta. Entonces, haciendo una resta, se puede estimar la temperatura de este mundo.
Bueno, esto nos está indicando que continuamente se está avanzando en el estudio de los exoplanetas y llegaremos a un tiempo en el que podremos averiguar pues muchísimas más características de las que actualmente conocemos de estos planetas tan lejanos, ¿no?
Sí, sí, claro, a medida que se construyen telescopios cada vez más grandes, instrumentos cada vez más sensibles, se lanzan naves al espacio que puedan detectar planetas de otros métodos. A veces no es tanto un aparato muy grande, dependiendo del método de detección, puede servir perfectamente un telescopio pequeño. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, pues cada vez se van descubriendo más planetas y más detalles de los planetas conocidos, claro.
Y también tenemos como noticia ese nuevo cohete de la NASA que ya está definido.
Sí, la NASA, claro, este año va a retirar el transbordador espacial, entonces resulta que a partir del año que viene se quedan sin un vehículo propio, ya no tienen el transbordador y tampoco tienen ninguna nave para lanzar astronautas a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, dependerán de los rusos. Y además hay un lado, digamos, político y económico importante, que es que al cerrar lo que es el programa del transbordador, pues se quedan los ingenieros más importantes de Estados Unidos en el tema aeroespacial, se van a quedar en la calle, ¿no? Bueno, si no los más importantes, por lo menos muchos. Entonces ha habido una presión política para continuar de alguna forma mantener en el puesto de trabajo a toda esta gente y crear un nuevo vehículo espacial, un cohete espacial basado en la tecnología del transbordador que pueda suplir pues esta desaparición, ¿no? Entonces hasta ahora no se habían puesto de acuerdo la NASA qué construir y ya por fin hace una semana más o menos le dijeron a los políticos americanos, al Congreso, qué vehículo iban a construir, un cohete no tripulado en principio, que tenga una capacidad en órbita baja muy alta, de entre 70 y 130 toneladas, esto es muchísimo, 130 toneladas es más que el Saturno V, y que debería estar disponible ya en 2016, pero claro, el problema es que al mismo tiempo que lo presentaron, dijeron que no tenían dinero suficiente para desarrollarlo, con lo cual el programa vuelve ahí a estar en un impasse, ¿eh? ¿No?
¿Y por qué abandonan el proyecto de los transbordadores?
Bueno, el transbordador se decidió abandonarlo alrededor de 2004, un año después aproximadamente del desastre del Columbia. El Columbia se desintegró en 2003, matando a sus 7 tripulantes. Ya en el 86 había tenido lugar el accidente del Challenger, que mató a otros 7 tripulantes. Entonces, básicamente porque se consideró que el transbordador era una máquina demasiado peligrosa y que no había cumplido sus objetivos principales, que era abaratar el acceso al espacio. Y se sustituyó por el programa Constelación, que tenía como objetivo volver a la Luna. Pero ese programa se canceló a principios del año pasado, y entonces se canceló de forma bastante brusca por la administración Obama, que entró en la Casa Blanca, y entonces la NASA se ha quedado ahí muy bien sin saber a dónde ir, ¿no? Porque por un lado el transbordador se cancela porque se decidió ya hace más de 6 años, por otro lado el programa Constelación también se cancela, y claro, no saben a dónde ir, no tienen ahora realmente ningún vehículo propio. Están subvencionando a las empresas privadas para que desarrollen naves espaciales tripuladas, pero esto todavía les llevará algún tiempo.
Bueno, y la siguiente noticia es un poco alarmante. Betelgeuse, no sé cómo se pronuncia esto, va a explotar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta noticia?
Bueno, la podemos pronunciar Betelgeuse y no pasa nada. En español no hace falta que lo pronunciemos de formas raras, ¿no? Bueno, pues una noticia que lleva recorriendo la red estos últimos días, y también es un poquito recurrente, es un poco como el bulo este de que Marte se ve más grande que la Luna, sí, sí. ¿No? Que cada agosto, cada bueno, no sé, cada tiempo aparece por ahí en correos electrónicos y cosas así. Y bueno, es eso, es básicamente un bulo, ¿no? Sí. Recordemos que Betelgeuse es una estrella supergigante roja de Orión, que es visible a simple vista y la podemos ver por la noche, ¿no? Y efectivamente es una estrella que está en sus últimas etapas de su vida y que va a explotar como supernova. Y bueno, en caso de hacerlo, podría tener unas consecuencias adversas para el clima terrestre, podría llegar a destruir la capa de ozono y, bueno, una serie de efectos que podrían ser perjudiciales para nosotros.
Supongo que por ahí también andará lo de la profecía del 2012, la profecía maya, ¿no? Lo habrán mezclado con eso también, ¿no?
Me temo que ya he visto algo, sí, de que se ha mezclado. Bueno, todas estas cosas, pues claro, al final acaban mezclándose, si no son terremotos, supernovas o lo que sea. De todas formas, si explotase Betelgeuse, que lo hará, lo que pasa es que no lo va a hacer mañana ni en el 2012. Probablemente lo haga dentro de 1000 años o 2000 o 3000 años o 10000 años. Claro, eso en términos astronómicos no es nada, pero para nosotros tiene una importancia bastante grande, ¿no? Evidentemente, si explotase, sería un espectáculo muy bonito porque tendríamos ahí un segundo sol chiquitito y lo veríamos de día. Pero claro, tendrías esa contrapartida negativa probablemente en la capa de ozono y otros efectos, pero no sería el fin del mundo. Es decir, que aun poniéndolo lo peor, los de la gente que cree en todo esto de 2012 lo tendría difícil para justificar el fin del mundo solo con esto.
Y como no, visitamos ahora la Mars Express, que visita Phobos.
La sonda europea Mars Express, que es una sonda que lleva ya varios años alrededor de Marte y es europea, de la Agencia Espacial Europea, que desgraciadamente no suele salir mucho en los medios porque quizás la Agencia Espacial Europea no tiene esa capacidad mediática que tiene la NASA, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues resulta que el pasado 9 de enero pasó a unos 100 kilómetros de Phobos, ¿no? Que es la luna más grande de Marte. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. Y pasó relativamente cerca, ha pasado ya en otras ocasiones y volverá a pasar, pero es una buena oportunidad para que la gente que no haya visto nunca este satélite pues pueda ver las imágenes, que son muy bonitas. Y es una luna muy curiosa porque es muy pequeña, entonces no tiene forma esférica, sino tiene forma así de irregular, ¿no?, de papa, y realmente pues a mucha gente le llama la atención.
Y ya muy resumidamente, para terminar, nos quedan 2 minutos, una vela solar que se despliega en el espacio.
Sí, parece que al final se ha desplegado, todavía hay alguna duda. Bueno, el tema es una vela solar de la NASA muy chiquitita que se llama NanoSail D, en realidad es NanoSail D2, porque hubo una, pero se perdió en el lanzamiento hace unos años, en 2008. Y bueno, esta sonda se lanzó hace, esta vela solar, este satélite se lanzó hace ya unos meses, iba dentro de otro satélite y debía desplegarse en órbita baja, ¿no? Por motivos que se desconocen, no se logró desplegar. Y sin embargo, hace unos días parece que espontáneamente, sin que nadie hiciera nada, pues al final se desplegó lo que es el nanosatélite con la vela. Y parece que entre ayer y hoy se ha producido el despliegue de esta vela solar. Y es algo interesante porque se trataría de la segunda vela solar operativa que lanzamos. Hay que recordar que las velas solares son una alternativa a los cohetes químicos convencionales y que son un nuevo sistema de propulsión. Eso sí, no funcionan por el viento solar, que mucha gente piensa que la analogía entre viento y vela, ¿no? Funcionan por la presión de radiación de la luz del sol. Y sería la segunda vela operativa después de la vela japonesa Ícaros. Y realmente creo que es un logro bastante importante para la NASA.
Pues Daniel, muchísimas gracias por acercarnos todas estas noticias nuevamente. Y recomendamos tu blog, Daniel Marín, blogspot.com.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.